Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote hasta las 23 en Radio Cultura.
Soy Jorge Agote y como todos los viernes a las 17 horas comenzamos Cacerolas y Camarines y este es nuestro programa número 64. Hoy vamos a conversar con Jaime Pindado, director técnico de la bodega Lustau en Jerez de la Frontera. Le vamos a preguntar todo sobre Jerez y la música del musical Evita. ¿Por qué? Porque la primera presentación fue un 21 de junio de 1978. Como bien saben, la música es de Andrew Lloyd Webber y la letra es de Tim Rice. Si quieren contactarse con nosotros, nuestro Instagram Cacerolas y Camarines y nuestra dirección de mail cacerolasycamarines@gmail.com y me tomo ya un ristreto.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Como le dijimos al principio del programa, estuvimos visitando Jerez de la Frontera. Y nos pareció muy interesante podernos abocar un poco a los vinos de Jerez. Y qué mejor que le pueda contar Jaime Pindado, que es director técnico del Grupo Caballero y específicamente y puntualmente director técnico de Lustau, de la bodega Lustau, que va a ser quien le vamos a preguntar todo sobre los vinos de Jerez. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Jorge Agote,
te saluda. Buenas noches, Jorge. Un saludo.
Gracias por atenderme.
Sí, encantado.
Lo primero que te quería preguntar, Jaime, es que ¿cuál es la uva que se necesita puntualmente para hacer el Jerez?
Bueno, Jorge, antes que nada me gustaría que nos situáramos, ¿vale? Porque en el vino de Jerez siempre hay una gran confusión, ¿vale? La gente, hay una gran variedad de vinos, como tuviste oportunidad de ver en la visita a la bodega, y los vinos de Jerez son básicamente vinos secos, ¿vale? A pesar de que mucha gente piensa que son vinos dulces, ¿no? Pero la base fundamental, los vinos principales del vino de Jerez, son vinos secos y todos proceden de una misma uva, que es la Palomino Fino, ¿vale? Y entonces con esta uva obtenemos un vino blanco normal, ¿vale? Un vino normal y corriente, y con este vino blanco es con la base con la que elaboramos todos los vinos de Jerez. Este vino blanco lo fortificamos, le añadimos alcohol y dependiendo del alcohol que le añadamos, vamos a hacer un tipo u otro tipo de vino, ¿vale? Pero
te quería preguntar, así después que avanzamos, ¿cómo es el proceso una vez que tenés el vino de esta uva Palomino Fino? ¿Qué suelo necesita y qué clima? ¿Por qué es de Jerez?
Vale. Hay que decir que aquí en esta región se conoce la elaboración de vinos desde, vamos, las primeras noticias de Estrabón del siglo I antes de Cristo. O sea que aquí en esta zona se ha producido vino desde siempre. Entonces, si nos situamos, para la gente que no conozca muy bien a la ¿dónde está ubicado? Estamos en el sur de España, ya en esa perilla, en ese bigotito, junto ya casi con África, donde se junta el Atlántico y el Mediterráneo. Entonces, estamos aquí influenciados por una corriente atlántica, por unos vientos atlánticos. Tenemos aquí poca pluviometría, muy concentrada en épocas del año. Pero tenemos la gran ventaja de tener unos suelos calcáreos, de carbonato cálcico. Aquí le llamamos albariza, que no sé si tuviste la oportunidad de verla, es muy blanca, es una tierra muy blanca, que está hecha como de pegotones, es muy fácil de labrar y muy suelta. Y esta tierra lo que hace es una esponja, una auténtica esponja. O sea, lo que hace es, de esa poca lluvia que tenemos al cabo del año, empapa muchísimo. Aquí es interesantísimo ver algunas fotos, digamos, de cuando abren hacen un corte así vertical en la tierra. Tú ves una planta arriba que es muy pequeñita, no muy alta, de 40 centímetros más o menos, pero las raíces pueden llegar hasta 6-7 metros de profundidad. Es impresionante, ¿no? Va buscando porque sabe que al final acaba encontrando agua, ¿no? Siempre va a encontrar. Y es la mayor característica de esta zona nuestra, ¿no? La tierra albariza. Hay otros suelos, ¿vale? Hay otros tipos de suelo, como son los barros y arenas, ¿vale? Pero la predominante es esta. Y de hecho, aquí de siempre también son muy conocidos los pagos, ¿no? Como los terroir o como, en fin, los pequeños viñedos, ¿no? Las pequeñas zonas que son muy, 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 muy famosas. Hay unas zonas muy, muy conocidas.
Y decime, una vez que ya tenemos la uva, el mosto, ¿cómo siguen estos procesos de producción?
Sí, entonces, como te comentaba antes, nosotros tenemos la suerte aquí que tenemos unas producciones bastante altas, que es increíble que en una zona muy, muy cálida, con poca lluvia, pues tengamos unas producciones relativamente altas. He de decir que últimamente, en los últimos años, con el cambio climático, sí se está, y con continuadas las de calor, se está viendo reducido la producción, pero vamos, suelen ser una zona de producción bastante alta, ¿sí? Hemos obtenido este vino blanco, ¿vale? Mediante el prensado, la maturación, la fermentación controlada, obtenemos este vino blanco y cuando termina la fermentación se fortifica. Se fortifica significa que le añadimos alcohol destilado de vino. Alcohol destilado de vino.
O sea, ¿con qué graduación?
Normalmente, o sea, en una fermentación normal, pues obtienes 12-13 grados de alcohol, ¿vale? Y entonces, aquí es donde empezamos. A dividir, digamos, en dos líneas los dos grandes grupos de elaboración o de crianza del Jerez, ¿vale? Que son la crianza biológica, el que va a ir, los vinos que van a ir a crianza biológica, que van a ser vinos blancos, ¿vale? Y los transparentes, y los que van a ir a una crianza oxidativa o físico-química, ¿vale? Que ya son los vinos oscuros, ¿no? Que van a ir envejeciendo. Entonces, aquellos vinos que van a ir a crianza biológica, ¿vale? Se fortifican, se le añade alcohol hasta 15 grados o 15 grados y medio, ¿vale? Si ese vino blanco original, ¿vale? Que teníamos a 13 grados, pues le añadimos 2 grados más de alcohol, 2 o 2,5, ¿vale? Y entonces ya pasa a llamarse sobre tabla, ¿vale? Le llamamos aquí sobre tabla. Ya es un vino fortificado, es un vino con adición de alcohol, pero alcohol destilado de vino, ¿eh? Siempre esto hay que recalcarlo, que no es cualquier alcohol, es el alcohol propio de la uva, ¿no? Entonces, tenemos una parte que lo vamos a fortificar a 15 grados y medio. Y hay otros vinos que se van a fortificar a mayor graduación, en torno a 17, 18 grados o 20, a partir de 17. ¿Por qué esta distinción, Jorge? Te preguntarás, ¿no?
Claro,
Bueno,
¿por qué unos y
hay.
otros? ¿Por qué unos toman un camino y otros toman?
Eso. Porque el límite en el que pueden vivir cualquier microorganismo en alcohol es 15 grados y medio. O sea, es el límite, la línea roja, ¿no? ya por encima de esa graduación ya no puede vivir ningún microorganismo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que los vinos a los que le hemos añadido alcohol hasta 15 grados y medio, cuando lo metemos en las barricas, que aquí le llamamos botas, aquí trabajamos con botas de... me van a escuchar hablar ahora a partir de ahora de botas, no de barricas, ¿eh? De botas de que
por
son
esa distinción, pues, el público está acostumbrado a ver barriles.
De barricas, no, sí. Sí. Aquí en España pasa lo mismo, ¿eh? Porque aquí en España todo el mundo por el norte dice barrica y le llama un poco la atención también el que le llamemos botas, ¿no? Y las botas son aquí de unos 500 litros, son como el doble de las barricas típicas de La Rioja o de cualquier parte, ¿no? Son aquí, son más grandes, son de 500, son botas de en torno a 500. Hay de muchos tipos, pero vamos, la gran mayoría, cuando venga a cualquier bodega, son en torno a 500 litros. Entonces, cuando metemos ese sobre tablas, que era ese vino blanco al que le hemos añadido dos grados más de alcohol, ¿vale? Y lo metemos en las botas de vino, va a crecer en la superficie un velo, que aquí le llamamos velo de flor, que no deja de ser levaduras, son Saccharomyces, es un grupo de Saccharomyces, pero que es autóctono, o sea, aquí no hay que hacer nada, sino que estas
no fueron incorporadas.
No. Crecen de forma natural y espontánea, y de hecho al cabo de muy poquito tiempo, ¿eh? Entonces, lo que hacemos es no llenamos las botas, las barricas, no las llenamos hasta arriba, lo que se llama a tocadedo, ¿no? ¿Vale? Sino que la dejamos por lo menos casi un tercio, digamos, en vacío, prácticamente. Le dejamos un espacio arriba. E incluso no están tapadas en firme. O sea, si recuerdas cuando en la visita, las tapas, hay unas tapas de madera, pero que están sueltas. O sea, no están tapadas herméticamente, ¿vale? Como pasa en otros sitios. Aquí nos interesa que entre el oxígeno dentro. ¿Por qué? Porque estas levaduras lo que crean es una capa más o menos de un centímetro o 2 centímetros, ¿vale? En la superficie. Y lo que hacen es proteger, en primer lugar, proteger el vino del oxígeno, ¿vale? Y empiezan inmediatamente a trabajar. Porque estas levaduras tienen que vivir, son organismos vivos, por eso le llamamos crianza biológica, porque está vivo, es una crianza, bueno, donde se crecen y viven microorganismos, ¿vale? Entonces ellos inmediatamente empiezan a tomar determinadas sustancias del vino que tenemos dentro de la bota, especialmente el alcohol. Empiezan a consumir alcohol, viven de metabolizan el alcohol y lo transforman, por ejemplo, en acetaldehído, que es un paso intermedio del vinagre, ¿vale? Y que le da ese aroma característico, ¿no? De los vinos de Jerez, un aroma muy, muy particular, ¿eh? Eso entre otras cosas, porque toman también ácidos grasos, otros tipos de ácidos esenciales, y todo esto lo van metabolizando y van transformando el vino, un vino blanco normal, lo van transformando en lo que es el vino de Jerez, ¿eh? En este caso, estamos hablando de la crianza biológica, lo va a transformar en los finos, lo que nosotros llamamos aquí vinos finos, ¿vale? Y si están elaborados, ya para complicar más las cosas, si están elaborados en Sanlúcar de Barrameda, se llaman manzanillas, ¿eh? Que la gente lo conocerá porque sale mucho la gente que sea aficionada a la ópera o tal, sobre todo en la ópera Carmen, habla de, vamos a ver, manzanilla, ¿no? En casa de Eli Spaskian, ¿no? O sea que son vinos muy conocidos de siempre. Diferencia que hay entre fino y manzanilla, ninguna. La misma base, la misma uva, el mismo todo. La única diferencia en que esto no lo hemos comentado antes, el marco de Jerez es un triángulo, ¿vale? Un triángulo compuesto por Jerez de la Frontera, que está más en el interior, está como a 15 kilómetros de la costa. Está el puerto de Santa María, que está en la desembocadura del río Guadalete y en la bahía de Cádiz, y Sanlúcar de Barrameda, que está en la desembocadura del río Guadalquivir.
¿Eso cuántas hectáreas sería más o menos para tener una dimensión de superficie?
Tenemos unas 7.000 hectáreas, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, hice mis deberes, Jorge. Mira, para que nos hagamos una idea, Argentina tiene unos 200.000 hectáreas, ¿vale? 200.000 hectáreas de viñedo. España tiene casi llega a 1 millón, ¿vale? 1 millón de hectáreas. Y nosotros estamos en 7.000 hectáreas. Es grande, vamos, es una hectárea. Y a pesar de que se arrancó muchísimo en los últimos años, porque el vino de Jerez llegó a tener un volumen enorme, 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 ¿vale? Pero fue una época tampoco muy, muy buena, porque se primó, digamos, la cantidad en vez de la calidad. Y
eso fue
en los 90, así. Y ahora todo eso ha cambiado, ahora se ha reducido muchísimo, y ahora lo que se pretende es calidad, ¿no?
Jaime, y entonces, bueno, acá tenemos por una parte lo que sería el vino palomino bajo la crianza biológica, donde sale lo que se llama el fino o la manzanilla.
¿Qué manzanilla
pasa, la manzanilla? ¿Qué pasa con las otras, las que tienen una crianza oxidativa?
Vale. Entonces,
yo lo que te diría, Jaime, si no podemos hacer una pequeña pausa y seguimos con esto. Esto es muy interesante.
Sí.
Y volvemos enseguida, ¿te parece? Sí. Muchas gracias.
Now Eva Perón had every disadvantage you need if you're gonna succeed. No money, no cash, no father, no bright lights. There was nowhere she'd been at the age of 15. As this tango singer found out.
Agustín Magaldi.
Who has the distinction of being the first man to be of use to Eva Duarte? On this night of a thousand stars, let me take you to heaven's door, where the music of love's guitars plays forevermore. In the glow of those twinkling lights, we shall love through eternity. On this night, in a million nights, fly away with me. I never dreamed that a kiss could be as sweet as this. Now I know that it can. I used to wander alone without a love of my own. I was a desperate man. But all my grief disappeared, and all the sorrow I'd feared wasn't there anymore. On that magical day when you first came my way, on this night, on this night, on this night of a thousand stars, let me take you to heaven's door, where the music of love's guitars plays forevermore.
Jaime, retomamos, y justamente me estabas comentando cómo es ahora el vino que se lleva adelante con la crianza oxidativa.
Uh-huh. Sí, Entonces, como decía antes, tenemos que imaginarnos dos carreteras, dos caminos paralelos, ¿vale? Con un mismo punto de origen, ¿vale? Que es el mismo vino. Hemos cogido uno de la crianza biológica, que era el vino fortificado a 15 grados y medio, pero si ese mismo vino lo fortificamos, le añadimos alcohol destilado de vino hasta 17 grados, evidentemente ahí ya no crece ningún microorganismo. Ahí sí ya llenamos las botas, las llenamos hasta arriba, hasta tocadedo, que se dice, ¿vale? Y ahí las dejamos en una crianza físico-química, oxidativa, ¿vale? La normal, la que pasa en cualquier tipo de vino que conocemos. Peculiaridad. Que nosotros hacemos el sistema de soleras
Explícanos cómo es el sistema de soleras.
y crías.
Oh,
Esto
creo que
tiene.
te pregunté.
Sí.
Me
Que
parece.
tiene. Sí, porque tiene su. Tú tuviste la oportunidad de verla allí
Claro.
y es un sistema con el que conseguimos obtener. Un producto o un vino homogéneo, digamos, a lo largo de los años, ¿vale? Y tú me dices, bueno, ¿cómo es esto, no? ¿Cuál es el sistema normal tradicional? El de añada. Tú coges la añada 2023, lo que se vendimió el año pasado, se mete en botella y es la añada 2023. Y ya está, fuera, ¿no? Aquí no. Aquí lo que hacemos es esa vendimia. ¿Vale? Esos vinos lo tenemos al finalizar la vendimia, los tenemos almacenados y aquí tenemos un sistema que le llamamos de soleras y criaderas. Entonces, tenemos varios niveles. Lo normal suele ser una solera y dos criaderas, ¿vale? Por ejemplo, pero cada bodega tiene su propio sistema, ¿no? Pero vamos, lo más común es una solera y dos criaderas o tres criaderas. Entonces, ¿qué significa? En la solera, que suele estar en la parte más baja de la más cercana al suelo, por eso se llama solera, están ya los vinos listos para embotellar, que ya con el nivel de crianza óptimo,
O
¿vale?
sea, unas botas que están a nivel del suelo, el primer piso, digamos, de la
El
que va a
primer piso,
subir.
¿vale? Es como una pirámide, ¿no? Es como una pirámide, nos tenemos que imaginar una pirámide. Bueno, pues la base de la pirámide es donde tenemos los vinos listos ya envejecidos, listos para embotellar, ¿vale? Son
Y
los
eso es
que
una
ya.
solera.
Eso sería la solera, ¿vale? Ahora, en la fila superior tendríamos la primera criadera. La primera criadera. Entonces, lo que hacemos es. No vaciamos al 100% las botas y luego las llenamos, sino, si te acuerdas, te dije que al principio no teníamos las botas llenas completamente, sino las teníamos más o menos con un tercio de vacías, un poco menos, pero un tercio. Entonces, del contenido que hay dentro de la bota, sacamos solamente un tercio de líquido, ¿vale? Sacamos, no lo sacamos completamente, sacamos un tercio. Pero sacamos de cada bota de vino un tercio, ¿vale? Y entonces ya tenemos la cantidad que vamos a poder embotellar, ¿vale? Lo sacamos de la solera. Ahora, ese tercio que hemos sacado de la solera hay que reemplazarlo con el vino de la primera criadera. Entonces, tenemos que hacer una saca de la primera criadera. Y la rociamos sobre la solera. ¿De acuerdo?
Perfecto.
Ahora, ese espacio que ha quedado libre en las botas de la primera criadera, tenemos que reemplazarlo con la segunda criadera y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Pues que vuelvo a repetir que es un sistema con el que obtenemos un producto óptimo y con muy homogéneo a lo largo de los años. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para sacar 1 litro de vino hemos tenido que moverse y hacer 7, 8 movimientos. O sea que es un trabajo ingente. ¿Vale? Para un vino blanco, tú lo metes en un depósito, lo sacas y lo embotellas, ya está. Haces dos movimientos, meter y
Ahí
sacar, ya está. Aquí
está la
nosotros tenemos
magia
que hacer.
de los enólogos, Jaime, de saber cuánto hay que sacar de la
Sí.
frontera. Ahí es donde está la
Claro.
magia.
Hay un trabajo muy, muy bonito de que lo hace el capataz de bodega, ¿vale? O el enólogo, que es el venenciado. ¿Vale? Cuando estoy aquí, la venencia es como un cacito pequeño que tiene y alargado, es como un cilindro que tiene el tamaño justo para que entre por el bojo, por el agujerito de las botas, de las barricas, y luego acaba en punta, ¿no? Para que cuando entre en ese velo de flor, no lo rompa, sino que entre de forma, dicho así, aerodinámica, que entre
Y
bien y no lo
nosotros
rompa.
diríamos que es como un pequeño jarrito en la
Uf.
punta de una
Eso.
espada que se introduce y saca
Eso
una medida, casi una
es.
medida.
Eso es. Y entonces, con eso se toma una muestra y entonces el capataz tiene que venenciar, o sea, catar todas las botas. Si nosotros tenemos 10.000 botas, pues tiene que catar las 10.000 botas de vino y mínimo 3 veces al año, cada una, ¿vale? O sea, es una locura, o sea, y todas, porque él tiene que ir, va un operario por delante, un arrumbador, que le llamamos aquí, y le va sacando al capataz, se lo va echando en una copa, lo huele y ve que el contenido de esa bota está correcto, ¿no? Y sigue adelante. Y si ve algo extraño, pues lo marca con una tiza en la bota, ¿no? Pero vamos, y lo van echando en una jarrita y, por ejemplo, si en la saca del día de hoy, pues hay que hacer 300 botas, ¿vale? Pues al final tienen en una jarra, digamos, una muestra representativa de esas 300 botas. Y entonces pues se manda a analizar al laboratorio y lo que sea, y oye, pues esto está bien, o hay que corregirle un poquito de alcohol, o lo que sea.
¿Y
Porque
cuánto pasa a botella, digamos, con ese último ese paso?
sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuánto pasa botella? Sí.
¿Cuándo?
Bueno.
¿Cuándo? O sea, una vez que ya está hecho toda
Sí.
la...
Pues mira, mínimo, el mínimo mínimo son 2 años de vejez, de crianza biológica, mínimo. O sea, sería un vino blanco, por así decirlo, con una vejez mínima, ¿vale? Porque tienes que hacer esos movimientos, ¿vale? Los movimientos los puedes hacer entre 2 o 3 veces al año, ¿vale? Y es calculado, es muy difícil, hay que tener en cuenta que en los vinos de Jerez no puedes poner una vejez exacta. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo una mezcla continua, una mezcla infinita, ¿no? Entonces es muy, 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 muy difícil una vejez. Lo que pasa que si es un cálculo promedio, o sea, de promedio, ¿vale? Si haces dos sacas al año, tienes 2 años de vejez mínima, ¿vale? Que hay que tener. Hay muchos que está muchísimo más tiempo, ¿eh? O sea, mucho más tiempo.
¿Cuáles serían los
¿Vale?
tiempos máximos o por lo menos los que Lustau tiene hoy por hoy en sus...
Vale. Entonces, eso en la crianza biológica y en la crianza oxidativa también hacemos lo mismo. A pesar de que en la crianza, pues también vamos haciendo sacas y vamos rociando. Entonces, vamos haciendo una mezcla continua, ¿vale? De estos vinos. Hay vinos que pueden tener 15, 12, 15 años, o sea que estamos sacando de media, ¿no? Al mercado. O sea que son vinos muy, muy viejos, pero sin embargo, luego son muy, muy agradables de tomar en boca, ¿no? De
Y
tomar
eso
en
es
boca.
maravilloso, sí.
Lo curioso luego, de ese otro camino, hablamos de crianza biológica, obteníamos los finos de manzanilla, y luego de la otra carretera paralela de la que hablamos, obtenemos los vinos olorosos, ¿vale? Olorosos porque tienen ya un aroma, ya con un color caoba, con un aroma, muy potente. No es exageradamente a madera, porque nosotros no buscamos el aroma a madera. De hecho, nosotros no cambiamos las barricas. O sea, las barricas nuestras, las botas pueden tener 40, 50, 60 años, lo que aguanten, o 100 años. Se aguantan si están bien mantenidas y no tienen problemas de bichito, de taladro, de lo que sea, pues pueden aguantar 100 años, o más.
Me gustaría que después hablemos sobre cada uno de los productos y de la bodega, pero antes te quería preguntar, ¿y el Jerez? ¿Y el vinagre de Jerez?
Sí. Nosotros, sí, la verdad que tenemos unos productos fantásticos, porque el vinagre de Jerez es maravilloso. Al principio, hace 100 años, pues nadie quería reconocer que tenía vinagre, porque era como, como un desprestigio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que un vinagre hecho con un vino de Jerez es una auténtica maravilla. O sea, el que no haya probado una ensalada con un vinagre de Jerez es, bueno, una ensalada o cualquier cosa. O sea, es que le echas un...
No, es una diferencia realmente impresionante.
Bueno, y como sea un vinagre bueno, o sea, realmente y también envejecido, es tan potente, es tan maravilloso, es otro mundo, o sea, no...
Sí, vinagre sí. Reserva que hay, fabuloso.
Sí.
¿Y cómo se hace el vinagre entonces de Jerez? ¿Qué parte de todo ese proceso?
Bueno, ahora ya en las bodegas no solemos tener vinagre, porque es más complicado. En el proceso del vinagre intervienen bacterias y las bacterias pueden contaminar a los vinos, ¿vale? Sí, nosotros teníamos una pequeña parte, una bodega aparte, ¿vale? Con unas cuantas botas de vinagre, ¿vale? Entonces, ahí lo que hacemos es un vino que ya está... un vino pues se oxigena mucho, ahí sí se le inoculan pues bacterias y se mantiene en barricas, se envejece y lo tenemos envejecido como si fuera un vino también. Entonces una reserva y Lustao tiene un vinagre y también es una maravilla. Sí. Y lo mismo que los brandies, ¿no? Los brandies de Jerez, pues es lo mismo, porque también hacemos también sistemas de solera, igual que los vinos.
Pero esos son destilados.
Claro, eso ya es un destilado de vino. Sí, que son los brandies.
Jaime, me gustaría que me cuentes un poco de Lustao, una bodega extraordinaria que tuvimos la oportunidad de visitar de la mano tuya, que es otra visita seguramente.
Sí,
recorrer Lustao con vos. Pues, contanos la historia de Lustao, por favor.
Sí, bueno, Lustao nació a finales del siglo XIX, 1896 aproximadamente. Y como era aquí en esta zona, ¿no? Antes de la filoxera, pues todo el mundo pues, tenía viñas y se elaboraba en las viñas. Todavía quedan algunas, ¿no? De ese tipo, ¿no? Y ahora cada vez más. Luego ya a principios del siglo XX, de 1930, ya se instalan en Jerez. Y a partir de 1940 hay un gran auge, ya empiezan a exportar, ¿no? Y Lustao ha sido siempre una empresa exportadora. Hay que decir que Jerez siempre ha estado muy, muy influenciada por personas extranjeras que han venido de todas partes de Europa. Y de hecho, casi todo el nombre de las bodegas tienen nombres ingleses o franceses. En este caso, Lustao venía de un Lustó, por esto el origen, ¿no? El caso es que es una empresa que netamente exportadora, que vendía en todas las partes del mundo, y en los años 90 la compra era una bodega familiar y la compra el Grupo Caballero, que es al que pertenezco yo, ¿no? Son de las cosas que... Una pena, ¿no? De morir de éxito, porque era una empresa que vendía muchísimo, sobre todo en Inglaterra, y en aquella época, pues en los años 80 y tal, ahora está mucho más controlado el tema de la divisa, del cambio, ¿no? Y ellos vendían directamente en libras. Bueno, pues la mala suerte que en una devaluación de esas bestial de la libra, pues se arruinaron, ¿sabes? O sea, siendo una empresa súper rentable, súper reconocida y con un nombre fantástico,
Conocemos bien esa
ganando
gente.
muchísimos premios, y por una devaluación de la libra, pues nada. Y en ese momento fue en los años 90 cuando lo compra el Grupo Caballero. El Grupo Caballero es conocidísimo en España. Todo el mundo, cuando vengas a España y preguntas por el Ponche Caballero, todo el mundo lo va a conocer, ¿no? Por es un licor de brandy con sabor naranja que cae en todos los bares, ¿no? Y la botella metalizada es muy, muy icónica. El caso es que lo compra Caballero y en aquella época, o sea, en los años 90 hasta los 2000, era, vuelvo a repetir, una empresa que en España se escuchaba poco porque prácticamente el 90% todo se vendía en exportación. Y ya con el Grupo Caballero, ya un grupo más fuerte y se apoyó mucho más, se ha ido dando a conocer aquí en España. Ahora en España somos muy, muy, muy conocidos, conocidísimos. Ganamos, estamos siempre desde hace más de 20, 30 años entre los 15 bodegas del mundo más premiadas y siempre estamos entre la bodega de España más premiada. ¿Vale? Hemos obtenido también hace unos años por el Ministerio de España como la mejor bodega exportadora de España, que también es un, vamos, ha sido un premio, la verdad que increíble, a nivel español tener un premio así. Y todos los años en todos los concursos sobre todo especialmente los de Londres, el International Wine Challenge, obtenemos tal cantidad de premios. Este año han vuelto a ser, ahora salieron hace un par de semanas o la semana pasada la lista, volvemos a obtener otra vez 30 premios, ¿no? O sea que
Qué
es
bueno.
una barbaridad. De ellos, uno de ellos, un trophy, que es el mejor vino de su categoría. Hay que decir que en estos concursos siempre hay la categoría de vinos blancos, de vinos tintos, rosados, de vinos espumosos, tal. Y dentro de la categoría de los vinos fortificados, que es la nuestra, siempre nos llevamos prácticamente una cantidad tremenda de premios. Nos hemos llevado, creo que eso eran 10 o no sé cuánto de medallas de oro, en total 30 premios y
Multipremiados, increíble.
multipremiado. Y nuestro enólogo capataz, siempre nuestra capataz Manolo Lozano, que falleció hace unos años y era mundialmente conocido porque había conseguido también 7, 8 títulos de mejor enólogo del mundo en vinos fortificados. Y nuestro capataz de ahora, Sergio Martínez, lleva ya 5. O sea
Vinos
que.
fortificados, esa es la categoría cuando uno habla de estos Jerez y de
Eso
estos
es, sí.
vinos.
En inglés es Fortified Wines,
Por favor,
vinos
¿sabes lo?
fortificados. Son vinos que le han añadido, o sea, que llevan añadidos un poco de alcohol de estilo de vino.
Me gustaría que, porque lo que más se conoce en Argentina, bueno, me voy a tomar un Jerez y ahí quedó. Y
Sí.
evidentemente acá hay más productos. Me
Claro.
gustaría que una pequeñísima razón, pues ya hablamos de esto, pero lo que
Vale.
es un manzanilla, un fino, un amontillado, un palo
Sí.
cortado y un oloroso. Y al final de todo, ¿qué pasa con dos uvas adicionales?
Sí.
Es el Moscatel y el Pedro
Y el
Jiménez.
Pedro Jiménez,
Lo que
efectivamente.
yo, ¿cuáles son los, cuando dice me tomo un Jerez, qué es
Sí, vale.
lo
Bueno,
que...
lo primero que hay que preguntar es si es seco o dulce. ¿Vale? Es lo primero. Lo primero. Porque los vinos, lo que hemos hablado antes, los vinos de Jerez son vinos muy secos, tienen menos de 5 gramos litro de azúcar. O sea que para ustedes, si es diabético, es su vino. Tienen muy poquito de azúcar. Y en eso estamos hablando tanto los de crianza biológica, como los finos de la manzanilla, como el oloroso. ¿Vale? Luego hay otro vino mítico que para mí es de los que más me gusta, el Amontillado, que es un vino que ha estado a caballo entre los dos, ¿no? Ha sido un vino que ha sido originalmente fino, ¿vale? Ha tenido crianza biológica, ¿vale? Y al cabo del tiempo, al cabo de los años, se le añade alcohol, ¿vale? Hasta 17, 18 grados, y sigue una crianza oxidativa, ¿vale? Digamos que
¿Qué color
tiene
tiene
lo mejor de los
finalmente?
dos mundos, ¿no? Tiene lo mejor de los dos mundos. Ha sido, en fin, ha tenido las dos crianzas. Tendríamos ya los finos, Montilla Oloroso, y ahora hay un vino
Y palo cortado.
que lleva el palo cortado, que lleva siendo muy famoso desde hace tiempo. Y es un vino mítico también, ¿no? Si la gente puede buscar por internet, hay un documental muy, muy interesante que se llama El misterio del palo cortado, que lo pueden buscar en internet y es muy, muy bonito. Y realmente no deja de ser un misterio, ¿no? Que no se sabe si nace o se hace, ¿vale? Ahí lo dejo ahí para que lo puedan ver. Y entonces es un vino que nace originalmente de la selección, porque el vino de Jerez se basa en gran medida en la selección en bodega, ¿no? O sea, que es un trabajo muy manual del capataz que está ahí bota a bota mirando, y entonces era cuando detectaba algún soleraje dentro de los finos, de lo que eran las rayas, ¿vale? La crianza biológica detectaba algo en el aroma especial que le llevaba a decir, no, este no va a terminar como fino, sino que me lo llevo a una crianza oxidativa, ¿vale? Y entonces
Jaime,
creaba una solera especial, pero era por algo, algún aroma
que había
especial que había
visto.
detectado el capataz, y se lo llevaba a una solera aparte. Entonces, y es un oloroso, o sea, es como si tuvieras un oloroso, pero con una finura excepcional. Yo tuviste oportunidad también de probar algunos y son unos vinos increíbles. O sea, tiene esa potencia del aroma de los olorosos y tal, pero tiene una suavidad en boca fantástica. Y también te puede recordar un poco también a la levadura de esa crianza biológica, ¿no? O sea, es una mezcla ahí de aromas y de sabores impresionante y es
Así que si
muy
uno tuviese que
interesante, ¿no?
hacer las dos, empezar por ver las dos grandes grupos, sería el manzanillo y el fino, que se siente de uva palomino con cría biológica, y
Sí.
el color es el color del vino blanco, por decirlo de una manera.
Blanco, sí.
Después, el oloroso y el palo cortado son los que tienen la crianza oxidativa, tienen colores, ese color cobre, ese color cobrizo. Son
Sí.
mucho más potentes y además pueden tener 30 años, que hemos probado uno extraordinario.
Sí,
Y el amontillado es como que es un poco de cada uno, ¿no? Cría biológica y cría
eso es.
oxidativa, ¿no? ¿Y qué pasa con el
Eso
Moscatel
es.
y el Pedro Jiménez?
Claro, entonces, lo que hemos comentado antes, aquí tenemos en torno al 90% del viñedo es palomino fino, pero luego tenemos mucho Moscatel y Pedro Jiménez.
Son dos
Entonces, con
uvas distintas.
distintas, ¿vale? Son básicamente esas tres uvas las que se utilizan aquí en el marco de Jerez. Entonces, con estas dos uvas ya hacemos vino dulce, ¿vale? Vinos naturalmente dulces, que lo único que se hace es apagarlos en la fermentación, a mitad de fermentación, ¿vale? Estos vinos lo que se hace especialmente en el Pedro Jiménez es solearlos, ¿vale? O sea, los cortamos la uva y se deja entre medio de los viñedos, muy bonitos, se dejan en unos esterones y se deja durante unas semanas que se vaya secando, se
Tipo
vaya
pasa.
secando, se vaya pacificando, ¿vale? Y luego ya se lleva a la molturación. ¿Vale? Y luego en la molturación, en la fermentación, se apaga, o sea, no se deja fermentar completamente, sino que se apaga con alcohol, añadiendo alcohol destilado de vino. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienes una concentración altísima de azúcar, ¿no? Entonces, con los Pedro Jiménez puede llegar a 200 o 300 gramos litros de azúcar. Es muchísimo,
Eso cuando
¿vale?
se va secando, se concentra.
Recordemos que los vinos de Jerez secos tienen menos de 5 gramos litro, o sea, no tienen nada. Y esto ya estamos hablando de 300 o poco. O sea, que esto ya para diabético, como que
Este no es
es poquito,
recomendable.
¿eh? Es poquito, ¿vale?
Pero Jaime,
Y
cuando la uva la cortan y se va paseando, se va transformando en pasa, ¿es ahí donde se concentra el azúcar?
sí, se va concentrando el azúcar, sí, totalmente. Sí. Y
Y
luego es
así
muy
que son los.
bonito, ¿eh? Sí, es muy bonito eso verlo. Se tira, bueno, por lo menos nosotros, ¿no? Nosotros tiramos, tengo unas fotos muy bonitas en Instagram, tiramos. Entre las viñas, así esterones, a todo lo largo, se va tirando ahí la uva y luego se le va dando la vuelta, ¿no? Para que no se vaya, no se pudra, ¿no? ¿Vale?
Jaime, lo último que para ir terminando me interesaba preguntarte es ¿cuántas botellas produce Lustau para tener una idea de la dimensión de vinos al año? ¿O cómo lo calculan, si es por año o por bianual?
Sí, pues sí, nosotros andamos en torno a unas 200.000 cajas de 9 litros, ¿no? ¿Vale? Son 200.000 cajas, ¿vale? Son como 1.800.000 litros, más o menos.
Y la última pregunta que por
Que
ahí
serían como 2 millones de botellas, más o menos, ¿no? 2 millones y pico.
botellas. No, por las botellas hay que aclarar que son de medio litro.
Bueno, no, de 75. Estos serían. Nosotros es que por eso es un poco complicado, porque nosotros prácticamente todo el gran volumen es en botellas de 75 centilitros, ¿vale? Tenemos también una gama especial, la gama almacenista, que es en botella de 50.
50.
Y también vendemos en botellas de medias, que es de 0, de 375 mililitros, sí.
Jaime, y la
¿Vale?
última pregunta por ahí que algunos que dicen,
Sí.
bueno, pero entonces, ¿con qué copa me tomo un buen Jerez?
Pues no hay. Aquí es muy acostumbrado de utilizar el catavino. ¿Vale? Que es una copita así un poquito abombada por abajo, es muy típica de la zona. Por ejemplo, en el norte de España no se utiliza tampoco, es muy típica de aquí. Pero yo recomiendo utilizar cualquier tipo de copa, cualquier copa buena que atrape, que no sea muy grande, pero que sí que retenga bien los aromas, ¿vale? Porque los vinos de Jerez en líneas generales son para disfrutarlos, muchos de ellos son para, te sirves una copita y te puedes tirar media hora disfrutando del aroma, ¿no? Y tomando buchitos pequeños, ¿sabes? Alguna copa que retenga bien los aromas, ¿vale? No tiene por qué ser especialmente un catavino, ¿eh? Me gustan, ya te digo, ahí la copa que ha lanzado el Consejo Regulador hace años, la verdad que me gusta mucho. Más elegante, más alta, un poquito más grande que el catavino normal, ¿eh? Y, en fin.
Buenísimo, Jaime. Yo
Yo
creo
lo único que digo para el tema de la copa, que esté bien limpia.
que
Es lo que le digo cuando tenía mi sala de cata, decía a todo el mundo, lo primero es la copa, meterla en la nariz, porque nunca sabes, te puede arruinar un
claro.
vino, te puede arruinar un vino, si la copa no está bien lavada o no sé, ¿vale? Es lo más importante.
Jaime Pindado, director técnico del Grupo Caballero y, por supuesto, director técnico de Lustau, que es de todo lo que se ha estado contando sobre estos vinos de Jerez. Me imagino que todos los oyentes ya dicen, bueno, de acá me voy ya a tomar un Jerez y a probar si consigo un amontillado, un oloroso, un palo cortado. y empezar a sí. hacer los deberes, no, tocar hemos... todos estos productos.
Sí. Jorge, nos hemos olvidado de los cream, ¿eh?
Sí, el medium cream.
El medium cream, ¿vale? Que es cuando mezclas un oloroso con, por ejemplo, con un Pedro Jiménez. O sea, un vino seco lo mezclas con un poquito de Pedro Jiménez. Pues entonces ya tienes un cream, es un vino que tiene un poquito de, ya de azúcar, de 70, 80 o 100 gramos litro, ¿vale? De azúcar. Y es, ese vino, por ejemplo, es el que es muy, muy, muy apreciado, por ejemplo, en Alemania o en otros países, ¿no? Que gente que le gusta más el vino un poquito más
este
dulcecito.
Es el sistema tradicional del cabeceo, lo que acabas de explicar.
Eso es, sí. Efectivamente, el cabeceo, ¿no?
El cabeceo.
Y luego, nosotros tenemos uno que a mí me encanta también, que gusta mucho, el East India, el Lustao East India, que en conmemoración de cuando se envejecían los vinos, mandándolo las barricas, se metían las barricas en los barcos que hacían la ruta de las Indias, ¿no? Hasta la India, y en conmemoración de esto, ¿no? Y es un vino que nosotros hacemos el cabeceo, la mezcla del oloroso con el Pedro Jiménez, pero luego está años envejeciendo en barrica, ¿no? O sea que es un cream, un envejecido, ¿no?
¿Hasta cuándo puede estar un vino en barrica y anijándose y demás? ¿Hasta lo que pida el vino?
Hasta lo que pida, sí. Y se encuentran aquí en Jerez auténticas joyas, auténticas joyas. Auténticas joyas. Porque ha
Muchísimas
habido...
gracias, Jaime.
Sí. Jorge, gracias
prometo
a vosotros.
Prometo visitarte de vuelta.
Sí, pues estáis siempre invitados. Bueno, estáis siempre invitados, sí.
Súper interesante, y más para nosotros sí. que tenemos alguna cultura en Jerez, no tanto como sí. en España, y poder aprender y ver y disfrutar de toda esta gama de productos que a partir de la uva palomino, que nosotros tampoco sí. tenemos, o tenemos muy poco, o no tenemos, sí. ¿no? Y bueno, nada, muchísimas gracias.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Disfrutamos de la música de Vita. El primer tema que escuchamos es On This Night of a Thousand Stars. Y el segundo con el cual nos vamos a despedir se llama Rainbow High. Hasta el próximo viernes, espero que les haya gustado el programa.
There again I've more to do than simply get the message through. I haven't started, let's get this show on the road. Let's make it obvious, Perón is off and rolling.
Eyes, hair, mouth, figure, dress, voice, style, movement, hands, magic, rings, glamour, face, diamond, excitement.
I came from the people, they need to adore me. So Christian Dior me, from my head to my toes. I need to be dazzling, I want to be rainbow high. They must have excitement, and so must I. I'm their product, it's vital you sell me. So Machiavelli me, make an Argentine rose. I need to be thrilling, I want to be rainbow high. They need their escape, and so do I. Queen getting kicks with a crown. Now
touch of, just a little touch of Argentina's brand of star quality.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.